Radio Martí, siempre contigo. Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba. El programa Lautón Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más parte de la unificación de las personas, un medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Antes de comenzar el conversatorio, quiero recordar a una personalidad que aprovechó el modo de vida americana para su creación intelectual y promover y defender la libertad del pueblo cubano. Es Lourdes de Quenta. Su vida finalizó el lunes 18 de octubre de 2021, pero su obra es imperecedera por estar creada con sabiduría y patriotismo. Mi pésame a sus familiares, amigos y conciudadanos. Sección de conversatorio. Sab, extraditado. El régimen cubano más cerca de su fin. Ya se encuentra en Estados Unidos al estar y presentado a la justicia en un tribunal de Florida después de un largo proceso de extradición que comenzó con su detención en la isla de Cabo Verde, cuando su avión hizo una escala técnica en ese país africano el 12 de junio de 2020. Saab es un empresario colombiano al servicio del régimen de Nicolás Maduro, que creó varios negocios ilícitos para el lavado de dinero de la dictadura venezolana. A su vez, se enriquecía con ese dinero sucio y posiblemente transfirió 350 millones de dólares a sus cuentas bancarias de su propiedad o a su control en Estados Unidos y Venezuela. El lunes 18 de octubre de 2021 fue presentado en el Tribunal Federal de Estados Unidos en el Circuito Sur de la Florida, al Saab. Su presentación inicial fue a través de una videoconferencia desde el Centro de Detención Federal de Miami y oyó los cargos formulados por la Fiscalía, 7 por lavado de dinero y 1 por conspiración. También se fijó la próxima audiencia, que será dentro de 9 días, el próximo 1 de noviembre. Las autoridades de Cabo Verde accedieron a una solicitud de extradición de Estados Unidos a través de Interpol. La detención del testaferro del tirano Maduro se extendió por 1 año, 3 meses y 5 días, defendido por una corte millonaria de abogados dirigida por el juez español Baltasar Garzón. En julio de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Saab. Este caso en relación de la detención y extradición de Saab nos demuestra la dignidad, profesionalidad y valentía de la justicia caboverdiana en mantener su posición de hacer valer la justicia a pesar de las presiones del régimen de Maduro, sin descartar las de la tiranía castrocomunista. Cabo Verde es un archipiélago de 10 islas grandes y 5 pequeñas, unidas todas hacen un tamaño de 2 islas de pinos cubanas, o sea, 4.033 kilómetros cuadrados, y una población de 483.628 habitantes. Pero lo más importante es que los caboverdianos tuvieron el rigor del imperio colonial esclavista portugués de 1492 a 1975, que logró su independencia el 5 de julio de 1975, donde los comunistas ocuparon el país. Incluso el régimen comunista cubano usó de base para su injerencia y guerra civil en Angola y otros países africanos. Sin embargo, en 1991 se instaura el multipartidismo y la democracia en la nación caboverdiana, y hoy es una fuerte república en Estado de Derecho en África y ejemplo para el mundo, donde el índice de democracia por The Economics lo ubica en el lugar 26 de 167 países analizados. Cuba está en el 141 entre los últimos, junto a Corea del Norte como un régimen autoritario. El arresto y extradición de Saab demuestran el poderoso país con su justicia como poder independiente, también la consolidación de la libertad, los derechos humanos básicos y la democracia en la nación-estado de Cabo Verde. Del mismo modo, de importancia fue la prensa independencia venezolana, que ha podido resistir y mantener un trabajo digno ante las persecuciones y censuras de la tiranía maurista, y realizó su trabajo investigativo que puso al descubierto los crímenes de Alessandro como testaferro de Maduro en el 2015. En el 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó a la palestra pública que Nicolás Maduro Moros es el cabecilla principal del cartel de los Soles y estaba en conspiración con un alto dirigente de su régimen y las narcoguerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación de Colombia, ELC, quienes traficaron drogas para Estados Unidos y dan una recompensa de 15 millones por la captura y enjuiciamiento de Nicolás Maduro y de otros 14 cómplices. Por supuesto, Al-Sab sabe de todos los negocios turbios de Nicolás Maduro y sus interconexiones de Cuba castrista en esa red de narcotráfico, lavado de dinero, contratos oficiales fraudulentos y millonarios, por lo que la vida de Sab está en peligro inminente y pudiera terminar en suicidio o una simulación de este por un asesinato extrajudicial. Pues las fugas raras, descubierto ya, no es de interés para sus operaciones turbias de los regímenes de La Habana y Caracas. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Ahora le traigo uno titulado, Levantémonos en dignidad y poner fin a la opresión. Basado en el libro La dictadura de la democracia de Inchap y otros autores de esa teoría. El régimen castrista, dirigido por su Partido Comunista, después de usurpar la dirección del país, se ha vuelto más adicto al poder, que no le importa ni la corrupción ni la aplicación de la violencia extrema para conservar arbitrariamente la judicatura del país. Y para ello, si tiene que apostar al pueblo cubano y mantenerlo en la opresión de una sociedad de miedo, lo hará. El cabecilla actual, Miguel Díaz-Canel, abusado de su posición privilegiada y con tan solo haber llevado la crisis de salud con el colapso hospitalario y de salubridad, es para que apareciera juzgado por sus propias leyes, expulsado por su mal trabajo directivo y encarcelado por los miles de muertos por la pandemia de COVID-19. También por dar la orden de silenciar a los que pedían libertad y mandar a su confrontación y muerte a quienes que expresen su desacuerdo, aunque sean pacíficamente. Por supuesto, a pesar del exceso de fuerza brutal para mantener el silencio y subyugar al pueblo cubano, no va a funcionar, pues en los cubanos ha crecido la llama de la libertad, que es un símbolo esperanzador que hará fructificar sus anhelos por la libertad de su pueblo. Exijo la libertad de todos los prisioneros políticos, en especial de los de la epopeya libertaria del 11J. Y para comprender mucho mejor de lo que estamos hablando, le leeré algunos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 3. Nadie será sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 5. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 9. Nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataque a su honra, a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Este es el artículo 17. En el 19, bueno, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. El 26.3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y para terminar, dentro de esta declaración que le leí estos artículos, terminaremos con el 30, que nos aclara bien todos estos derechos y nos dice: nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a personas para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Y esta Declaración Universal de Derechos Humanos es un símbolo para todos los pueblos del mundo. Criticar esto, las violaciones de estos derechos humanos, no conlleva a una injerencia en la soberanía de ningún país. Por eso, todos los amantes de la libertad, todos los amantes de la democracia, deben apoyar al pueblo cubano en su justa lucha por la libertad, porque esta es un símbolo de humanidad. Y apoyando a estas personas, estamos engrandeciendo nuestra dignidad humana. Tenemos que mantener la esperanza en la libertad, y así controlaremos nuestro espíritu y expulsaremos nuestros miedos y después a la tiranía. Esa pérdida de miedo o control sobre sí mismo es un elemento clave para destruir el poder que los dictadores tienen sobre la población en general, según Jim Chalk. Por eso es la importancia de saber qué debemos hacer ante una dictadura tan feroz como esta, que está impuesta en el país, que está dispuesta a matar al pueblo cubano para sostenerse por un tiempo más en ese poder que no le corresponde, porque recordemos que lo usurparon a la fuerza y no de derecho. Nunca se han hecho elecciones libres y democráticas en Cuba, por lo que ese régimen no es legítimo ni es legal, porque es una tiranía que usurpó la soberanía del pueblo cubano y a través de su Partido Comunista dirige a la nación, el país y el Estado. Todas las empresas en Cuba son dirigidas por la tiranía castrista y aquellas que están compartidas con los extranjeros tienen el control a través de este partido, vigilándola y con la seguridad del Estado para que no intervengan en asuntos de derechos humanos. Por eso es importante ponerle fin a la tiranía, porque disminuye nuestra dignidad humana, nuestro concepto de que debemos ejercer como personas, y esto es lo que hace que el individuo tenga que luchar contra esta injusticia. Y tenemos este plan fabuloso que hemos entregado a la humanidad a través de toda su historia y que ha sido recogido por gente sabia como Jim Chalk, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, personas que han desarrollado esta teoría en la práctica y que nosotros no debemos dejar de utilizarla, porque esto es un bien de la humanidad para que en su conjunto pueda vivir en armonía y libertad, y eso nos llevaría al desarrollo y a la paz. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una que está relacionada con una figura diplomática, política, militar, escritor y conferenciante de los Estados Unidos, que falleció el día 18 de octubre de 2021, y con ella quiero expresar mi pesar a sus familiares, amigos y conciudadanos. Les hablo del célebre Colin Powell, y nos dejó el siguiente pensamiento: el optimismo perpetuo es un multiplicador de fuerzas. Y eso es lo que hemos ido hablando a través de estos programas del Auto Libre, que tenemos que tener esperanza, porque si mueren las esperanzas, morimos como seres humanos. Y por eso la tiranía siempre trata de aplastar esa esperanza que usted no tenga, ese valor para conquistar sus derechos, porque si no, se le pusiera fin a la tiranía. Y entonces en ese optimismo esperanzador es que debemos enfrentar a la dictadura y le traigo el trabajo de hoy para hacer un análisis de lo que estamos viviendo. Y está titulado: el régimen castro-socialista es inviable y no existe nada por salvar. En la década de los 90, el pueblo cubano sufrió una severa crisis económica, como nunca antes vista en el país. Fidel Castro impuso el período especial y en las condiciones inhumanas tuvo la desvergüenza de pedir la salvación del socialismo. Del mismo modo, su hermano y heredero, Raúl Castro, quien ante la reforma de su ley orgánica exigió a su secuencia partidista en la falsa Asamblea Nacional del Poder Popular la permanencia del artículo que asegura la supremacía del Partido Comunista de Cuba, PCC, sobre la nación, el país, el Estado y sobre todo por encima del pueblo cubano, secuestrando la soberanía nacional. Estas operaciones de salvación socialista no son nada nuevo. El objetivo es implantar medidas de corte capitalista para salvar su comunismo y sobre todo la permanencia en el poder del país del Partido Comunista. Esto lo hizo Vladimir Lenin y José Stalin en la Unión Soviética con su nueva política económica, la ANEP. Incluso crearon un partido de oposición de corte zarista con sus testaferros y luego de la mejoría económica y sociales, eliminaron las medidas salvadoras y derrumbaron hacia el socialismo real. Asimismo fue en China comunista, con Deng Xiaoping, hicieron las transformaciones capitalistas necesarias para salir de la desastrosa situación económica y hambruna por el socialismo, y aunque se convirtieron con los años en una poderosa potencia mundial, existen más de 600 millones de personas en la miseria. Y no existe la libertad económica, sino facilidades de propiedad privada controladas por el Partido Comunista e incluso los cambios en la dirección del país que sustituía cada 5 años y una reelección del dirigente máximo del Estado y del gobierno con candidatos solo de la misma estructura partidista, ahora fue eliminada por orden de Xi Jinping. Y pasaron a la vieja usanza de los cargos vitalicios de una sociedad de miedo. También los socialistas de Adolfo Hitler y Benito Mussolini querían salvar su sistema socializante. Hitler, de su puño y letra, dejó en su obra testamentaria las instrucciones para la creación del Cuarto Reich o el Estado Socialista de Alemania. Todos, Lenin, Hitler, Fidel, Deng Xiaoping, saben que para salvar el socialismo había que asegurar la vigencia y fortaleza de su partido político, sea el Partido Comunista de la Unión Soviética o de Cuba, o el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Hitler. En Cuba, hasta las personas más sencillas saben que el socialismo es hambre, miseria, opresión, represión, una vida cargada de tanto control estatal que asfixia a la población. Muchos prefieren arriesgar su vida y buscar libertad en otro país y se lanzan al mar o atraviesan la selva centroamericana arriesgando su vida. Sin embargo, los conceptos de las características de la miseria propia del socialismo están descritas desde hace mucho tiempo. Les enuncio algunos ejemplos. Friedrich Hayek nos dice: el socialismo lleva la muerte histórica inscrita en la frente. El marxismo murió de marxismo. Winston Churchill: el socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia, la prédica de la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria. José Martí: oprimir es de infame, esa futura esclavitud es el socialismo. O también nos dice: los peligros tienen las ideas socialistas, como tantas otras, el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia disimulada de los ambiciosos que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse para tener hombro en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados. También Ignacio Abramontes nos dejó este legado cuando discutió su tesis en la Universidad de La Habana. La centralización hace desaparecer ese individualismo cuya conservación hemos sostenido como necesaria a la sociedad. De ahí al comunismo no hay más que un paso. Se comienza por declarar impotente al individuo y se concluye por justificar la intervención en la sociedad, en sus acciones, destruyendo la libertad, sujetando a reglamentos sus deseos, sus pensamientos, sus más íntimas afecciones, sus necesidades, sus acciones todas. El gobierno que con una centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual y tenga a la sociedad en su desenvolvimiento progresivo, no se funde en la justicia y la razón, sino tan solo en la fuerza. Señores y señoras, esto fue hace un siglo y medio, con qué claridad se expone el daño que hace a la humanidad el comunismo socialismo. Nosotros en pleno siglo XXI no podemos permitir más las violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y debemos liberarnos de cualquier atadura que nos sostenga a esta sociedad de miedo. Por supuesto, queremos un país donde todo el mundo sea rico. Claro, si existieran los pobres, que sean poquísimos, serían pobres comparados con los ricos, pero abundantes en recursos básicos. Se buscaría el fin de la pobreza con el respeto de las libertades, con el respeto de las libertades fundamentales y la máxima de vida, libertad y propiedad. La gente piensa en la vida hace 70 años atrás. Todo eso cambió en el mundo entero. Recordemos que Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán fueron de la pobreza a las riquezas. Mientras estos pueblos se hacían ricos y potencias económicas, la Cuba castrista iba directo a la miseria. Hoy tiene una grave crisis humanitaria y un Estado fallido. Resumimos para mejor comprensión de todo lo tratado, la orden de detención de Alexa, dada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y apoyada por Interpol, fue cumplida por su extradición a los Estados Unidos y presentada en un juicio donde se leyeron los cargos delictivos y permanece detenido en una cárcel federal de la Florida. La detención del testaferro de Nicolás Maduro pone en quiebra al tirano Maduro y su régimen con la posible puesta a la opinión pública de todos sus hechos corruptos. La vinculación en la trama corrupta de Maduro y el régimen cubano debe salir a la luz y pedir cargos a los cómplices del tráfico de droga y lavado de dinero. Gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche, al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora.